La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. He aquí un jueves, que no es un jueves cualquiera, porque es el último jueves del verano, empieza el otoño. Esto empezaba siempre el 21, que yo recuerde. Pero ahora empieza hoy el 22. No me pregunten por qué, porque en mi vasto conocimiento de las cosas no alcanzo a saber por qué el otoño empieza hoy en vez de ayer, pero empieza hoy. Así que, vista su costumbre de otoño, pero no se vista de otoño porque hoy todavía sigue haciendo ese agradable calor o esa temperatura cálida del verano. Verán, hoy es un buen día para jerarquizar la información, que es algo a lo que hace referencia Casimiro García Vadillo en el independiente.com, que aparece hoy, nuevo periódico en la red, en el que habla de que una de las tareas fundamentales de los que quieren basarse, los que van a hacer el independiente.com, es jerarquizar la información. Es decir, jerarquizar la información es distinguir lo importante de lo accesorio. Es decir, lo importante de lo interesante, incluso. Puede haber cosas interesantes que no son importantes, y al revés. Claro que yo, si hoy le empiezo hablando del 1 de octubre y del Comité Federal del PSOE, usted me dirá, ya, jerarquice mejor las cosas. Porque para mí, ahora mismo, me importa mucho más el precio que me voy a encontrar determinados productos en el mercado, o el tráfico que va a haber, o a cómo va a estar la gasolina la semana que viene, etcétera, etcétera. Yo le digo que sí. Pero le digo, es que el 1 de octubre, ese Comité Federal, o como se llame, del Partido Socialista, claro que le afecta a usted. Se lo contaba a las 6 de la mañana. Claro que le afecta. Porque de lo que se decida ahí, se forma o no se forma un gobierno, que toma o no toma unas decisiones que le afectan directamente a usted. Miren, en ese comité que ha convocado el señor Sánchez para el 1 de octubre, van a decidir, en función de los resultados de este fin de semana en el País Vasco y en Galicia, qué le pasa a Pedro Sánchez, o qué le pasa a los críticos de Pedro Sánchez y a los que se niegan a que Pedro Sánchez forme un gobierno alternativo al gobierno del partido más votado, que es el del señor Rajoy. Para formar un gobierno alternativo, el señor Sánchez tiene que hacer varias cosas. Tiene que convencer a mucha gente. Primero, a los independentistas que disimulen, cosa que Convergencia estaría de acuerdo. El PNV no es el problema, porque si es necesario para pactar en el País Vasco después de que gane Urkullu de forma insuficiente, eso queda, ese apoyo queda garantizado. Queda Esquerra, que es al que hay que convencer. Pero también tiene que convencer a sus críticos, a los críticos que tiene dentro del Comité Federal Pedro Sánchez, para que transijan. Es decir, para que den el sí a una operación como esa, con la que no están muy convencidos. Bueno, luego tiene que convencer a Podemos para que no pida la luna. No se sabe bien a qué parte de Podemos, de la guerra que hay ahora en Podemos entre el sector pablista y el rejonista, etcétera, etcétera. Es decir, son igual de letales los dos, Pero bueno, digamos que uno tiene otra forma de... Bueno, tiene que convencer a toda esa gente. Y a los suyos en particular. Para convencer a los suyos tiene un argumento, una baza secreta, que es la de decir, como me toquéis las narices, consulto a las bases. ¿Por qué? Porque como yo interpreto que el agujero de votantes lo tengo yo por la izquierda, es decir, se me van a Podemos, mucho más que a Ciudadanos o a cualquier otra parte, yo tengo que comportarme casi como Podemos. Y mis bases son como Podemos, con lo cual les pregunto a ellas. Y además os digo a vosotros, es decir, críticos del PSOE, a todos los varones, etcétera, etcétera. Es decir, ¿me estáis diciendo que yo me abstenga para que gobierne Rajoy en lugar de que yo, socialista, encabece un gobierno así llamado progresista que todo progre celebrará en el mundo entero? ¿Me estáis diciendo eso? ¿No queréis un gobierno de progreso? Claro, si todo eso, para todo eso que tiene que pasar, que el PSOE no decaiga demasiado en estas elecciones en País Vasco y en Galicia, cosa que, en fin, las encuestas dicen que va a decaer, pero a lo mejor no decae tanto, no le sobrepasa mareas, no pierde tanto en el País Vasco y forma un gobierno con PNV o le apoya. Incluso puede que no saque la mayoría absoluta Feijóo y entonces encabece con Mareas y el Bloque otro gobierno de esos que tanto le gusta a algún sector del pueblo gallego. Pues oiga, ¿qué más quiere? Ahora, ¿hay debacle? Si hay debacle, algunos hablan de que incluso podría haber dimisión de varios miembros ejecutivos, con que haya 36, obligan al secretario general también a tener que dimitir y hay una gestora. Si todo lo anterior, en cualquier caso, fractura el PSOE. Le deja en un escenario, en una reunión llena de hostialidades. Es decir, una reunión hostil. Y hostil. No necesariamente bueno para España, pero por eso le decía que ese 1 de febrero es más importante de lo que usted cree, porque si se forma ese gobierno, vaya si le va a afectar. Para bien o para mal, no saben, pero vaya si, le va a afectar. Y a España y a las y a los compromisos de España, internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. No es el único asunto del día hoy, de este día 22, a dos días. También le hacía esta, me parece que a las seis hablábamos de este asunto, a dos días de la fiesta de la Merced, ¿no? La fiesta de la Merced son las fiestas patronales de Barcelona. Y Ada Colau, y para que yo aplauda una decisión de Ada Colau ha tenido la idea de elegir a un extraordinario escritor como pregonero de la Merced, que es Pérez Andújar. Javier Pérez Andújar es Javier Pérez Andújar, para que lo entendamos, es un cronista suburbial de San Adrián del Besós, una de las esquinas de Barcelona, crítico con el establishment barcelonés, con el ensimismamiento postolímpico de Barcelona, y especialmente con las exhibiciones independentistas, de las que se ha atrevido a decir la Diada está secuestrada por el independentismo. Fíjese usted qué diagnóstico. Bueno, han puesto la voz en grito los independentistas, que consideran que los únicos que se pueden manifestar en Cataluña públicamente de alguna manera tienen que ser independentistas. Y van a bloquear y a protestar por ese pregón, que será un pregón, por cierto, magnífico, a poco que Javier Pérez Andújar saque las mejores esencias. Yo les recomiendo un libro fascinante de Javier, que es Paseos con mi madre. Paseos con mi madre es el retrato de ese Besós, ese río de peces muertos, esos niños que jugaban en la vía del tren, de las torres humeantes de Fexa, de la Verneda. El retrato de las playas, aquella playa que se llamaba la playa de Chernóbil. Fíjense ustedes lo agradable que tenía que ser la playa. Claro, es que dicen los independentistas, es que comparó a los independentistas con los ayatolas del Irán. Bueno, pues me parece que los que tendrían que estar enfadados serían los ayatolas, en todo caso. Y hasta ahora no se han manifestado. Y van a montar además un acto paralelo con el cretino este, el comicastro este cretino del Tony Alba, allí todos ellos haciendo la performance de siempre. Bueno, ya saben ustedes, los únicos que pueden estar son los que tienen que estar. Y que no pase este rato sin acordarme de un hombre cuyo trabajo para la seguridad y la eficacia de nuestras fronteras ha sido fundamental. Hoy se retira el comisario Emilio Baos, se jubila. Comisario principal, que es la máxima categoría al que puede llegar un policía. Comisario de fronteras, inmigración, estas cosas. Comisario de seguridad en las fronteras, que ha sido hasta galardonado con caballero de la Legión de Honor por el Estado francés. Un tipo, como tantos otros policías, a los que debemos mucho, cuya categoría en su trabajo ha hecho que todos podamos estar mucho más seguros. Así que un abrazo al comisario Baos. Y ahora a las 8:09, déjenme que les cuente otras cosas que forman parte de la actualidad del día en estos titulares. En estado de emergencia.
El gobernador de Carolina del Norte ha declarado el estado de emergencia en la ciudad de Charlotte tras una segunda noche de disturbios por la muerte de un hombre negro a manos de la policía. Durante las protestas, una persona ha resultado herida de bala.
Un año de incumplimiento.
La Unión Europea solo ha cumplido el 7% de los acuerdos alcanzados hace un año sobre los refugiados. Lo denuncia la Comisión de Ayuda al Refugiado, mientras en el Mediterráneo se vive una nueva tragedia. 42 personas han muerto en un naufragio en la costa egipcia. Hay cientos de desaparecidos.
El chavismo se blinda.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela retrasa el revocatorio a Nicolás Maduro hasta mediados del primer trimestre de 2017. El chavismo se asegura seguir en el poder con o sin Maduro hasta 2019.
Con condiciones.
Bruselas elimina el tope máximo de 90 días del uso gratis del roaming. La Comisión Europea propone que sean las operadoras las que determinen si un cliente abusa del uso del móvil en el extranjero.
En deportes, noche de empates y lesiones. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mandan los resultados del Camp Nou y del Bernabéu. En el Camp Nou empató el Barça 1-1 con el Atlético de Madrid. Rakitic adelantó a los de Luis Enrique, empató Correa para los de Simeone. Lo importante de ese partido, además del resultado, la lesión de Messi. Tiene una rotura muscular en el aductor derecho, en principio, según el club, para 3 semanas. A ver cómo evoluciona el argentino. Y en el Bernabéu, antes había empatado el Real Madrid 1-1 con el Villarreal. Se adelantó el Villarreal, penalti a Lopanenka de Bruno y después empató Sergio Ramos de cabeza. La clasificación, líder el Madrid, 13 puntos, segundo el Sevilla con 11, tercero el Barça con 10 y el Atleti cuarto con 9. Hoy hay más liga, mañana más, esto no para.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Comienza el otoño con tiempo de verano, nubes en el Cantábrico y lluvia en el Mediterráneo. Suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España mira a Galicia y al País Vasco. Y Carlos Herrera te lo cuenta.
Acerca de la trascendencia o de la importancia de estos comicios, es una trascendencia que incluso sobrepasa.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones, con Ángel Expósito desde Bilbao.
Si oyen desde el salón de al lado, y a medida que vayan los resultados, volveremos.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Galicia.
Pues nos dice que el Partido Popular obtiene 100.
El minuto a minuto con José Luis Pérez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un autónomo puede ducharse en el vestuario de la piscina sin chanclas. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Te recuerdo el teléfono de nuestro WhatsApp. Mensajes de voz que nos quieran dejar en la sección Yo pienso de qué. En el 699-1314, a raíz de la información del día 699-1314, tenemos sonidos, discutir en abierto, Errejón.
Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto y somos compañeros. Reconocemos que discutimos de política y que a lo mejor los españoles tienen que acostumbrarse a que se contrastan ideas en abierto.
La nueva política de Podemos según Sánchez.
Que había que ser más duros, hay que ser duros. Entonces, este es un debate trascendente en lo ideológico, ¿no? Unos defienden que hay que ser más blandos para no asustar y otros dicen que hay que ser más duros para asustar, ¿no? En fin. Esta es la nueva política, ¿no?
Las comparaciones mafiosas del tal Rufián.
Que Esquerra Republicana, como ya pidió el pasado agosto, volverá a pedir que esa especie de Vito Corleone sin honor, llamado Fernández Díaz, el ministro de Interior del Estado español y sus lacayos, den explicaciones en el Congreso de los Diputados en torno a sus conspiraciones.
Cartas contra la prohibición de los toros en Cataluña, Carlos Núñez.
Detrás de estas 20.000 cartas hay el clamor popular de millones de españoles aficionados a los toros, con la misma indignación de este retraso, y otros millones de españoles defienden nuestro Estado de Derecho y sostienen que una justicia lenta puede ser injusta o no es justicia.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Qué nos dice Línea Directa?
Pues mira, Nos dice que tenemos garantía de pintura de por vida, recambios originales 100%, movilidad garantizada, libre elección de taller. Bueno, esto es el aperitivo nada más, porque hay más, mucho más. El seguro con todo es así, lo último de Línea Directa. Aunque hay un dato que es mucho mejor, y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Las mejores coberturas a un precio que ni te cuento. Y si tienes los 15 puntos en el carnet, pues ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Pop, ¿pero qué está ocurriendo? Pop, pop, aparecen por la calle, pop, en barrios altos y bajos fondos, pop, pop, en el centro y en la periferia, pop, están por todos.
William, tomaré el baño a las 12, la temperatura la de siempre. Por cierto, este verano lo pasaré en el castillo de Staffordbridge. Lo que más me gusta de hacer de millonaria en una película es poder decir chorradas como estas. Pero lo que tiene que estar bien de verdad es que tu vida sea de película. Y este viernes tú puedes conseguirlo. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 64 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Pedro Sánchez, como el tero de Martín Fierro, en un lado pega el grito y en el otro pone el huevo. De momento ha soslayado las críticas de la ejecutiva el lunes, sean cuales sean los resultados, y después tiene una semana para conseguir un acuerdo hasta el día 1. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Todo en el joven Sánchez no es puramente irracional, aunque pudiera parecerlo. Hace unas proclamas que cualquier oyente no dudaría en calificar de absurdas, descabelladas, pero mientras lo más fiel y acrítico de la peña se solaza en la soflama, él va dando algunos pasitos en la dirección que verdaderamente le interesa. Él lleva todo el verano anunciando su deseo de cuadrar el círculo de los pactos con Podemos y Ciudadanos. Pero así es imposible, dirán ustedes cargados de razón. Lo que pasa es que la voluntad de Sánchez invoca a Ciudadanos cuando lo que piensa de verdad es en un acuerdo con Podemos y secesionistas. La maniobra es complicada y le obliga a otros disimulos. Un suponer, todo el mundo sabe que las elecciones autonómicas del domingo van a ser cruciales para la política española en general y para los socialistas en particular. Sánchez tiene que conseguir que las mareas no le adelanten en Galicia y hacer posible que Núñez Feijóo se caiga de la mayoría absoluta y que sus resultados en Euskadi le permitan seguir siendo el valet de chambre de Urkullu, su morroy en el caserío vasco. Él no cree en las encuestas, pero actúa como si creyera. De ahí que no haya convocado a la ejecutiva en pleno para el lunes. Es mejor que los resultados los juzgue la permanente, los leales. A partir de ahí tiene una semana para muñir un acuerdo de investidura y presentárselo al Comité Federal. A ver quién le dice que no.
Cuando todo el mundo sabe, señor Robles, que el día 1 de octubre lo importante es la coronación de la...
Por fin.
De la paz. Por fin. De la Virgen de la Paz.
Buenos días. Buenos días. La jerarquización de la información. Pero vamos a ver dónde... ¿Qué vamos a estar? ¿Con Pedro Sánchez?
Las cosas que se dicen.
Pregunto.
Hombre, Salvador Sostres, ¿qué
buenos
tal?
Días.
Buenos días. Buenos días. José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Es buena estrategia esta, decir, a ver qué pasa el domingo. Que tengo una semana para ver si armo o no armo el gobierno que tengo en la cabeza. ¿Tú crees que eso es verosímil, Fidalgo?
No sé, que verosímil es cualquier cosa, y la contraria. Pero me parece que son demasiadas cábalas las que están haciendo con el programilla este oculto del Partido Socialista.
Y Salvador,
yo creo que nunca los socialistas siempre llegan hasta el final para hacer lo que quieren hacer. O sea, no te preocupes ni por los vascos ni por los gallegos.
¿Y el señor Robles?
Cuando empezamos con la aritmética, como los equipos que van a bajar a segunda división, sí, pero si el otro empata en el Molinón, el otro al final va a segunda división.
Bueno, ya saben ustedes que hasta ahora seguimos descubriendo genios e ideas geniales con Carlos Overa y el nuevo Volvo XC90.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Piero, piero, papara, papapá, poro, popo, popo, piri, 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 poro, popo, para, papá, para, papá.
Mira, mira, mira.
I know.
¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
Qué final de verano, ¿eh? Nos ha tenido tan entretenido estos meses, ¿verdad? Todo.
Pues es verdad que nos ha dado algo que pensar, pero parece que el comienzo del otoño va a ser más entretenido, si cabe, y ya no creo que cabe. Para empezar, estamos ante Pedro Sánchez en su laberinto, que parece bastante complicado. Para empezar, tiene que despejar las incógnitas que plantean las elecciones vascas y gallegas. En Euskadi no cabe esperar milagros. Bastaría con que la caída de los resultados socialistas no sea un jardazo como el que pronostican de manera bastante unánime las encuestas. La segunda condición es que la suma de los escaños del PNV y el PSE alcanzara los 38 de la mayoría absoluta para poder reeditar el pacto que ha unido a las dos fuerzas en esta legislatura. El sorpaso de Elkarrekin Podemos lo da todo el mundo por seguro y nadie lo discute. En Galicia es más complicado. Haría falta que Feijóo volviera a pasar por la experiencia de Fraga en 2005, quedarse en 37, un escaño por debajo de la mayoría absoluta, para poder darle el salto en alianza con todos los demás.
Bueno, sería repetir la experiencia de Pérez Touriño. Yo no sé si dejó demasiado buen recuerdo.
Pues yo me temo que no. Pero de todas formas, Carlos, cada vez que el PSOE interviene en Galicia, da 3 o 4 legislaturas al PP. Acuérdate de aquella moción de censura de Fernández Lasche contra Gerardo Fernández Albor, o sea que ya situó a Fraga prácticamente hasta 2005, eso. Después lo de Pérez Touriño, pues ha dejado 3 mayorías absolutas al PP.
Bueno, Sánchez decide repetir la estrategia municipal en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, etcétera, etcétera, pues podrían llevar a presidir la Xunta a un candidato antisistema.
Sí, eso es en el caso de que las mareas le den el sorpaso. Pero la noble militancia socialista, aunque practica con entusiasmo la fobia a la derecha, a lo que de verdad aspira es a ocupar cargos. La crisis de Podemos sigue en los mismos términos en que estaba planteada, en el pensamiento a Twitter. ¿Recuerdas que ayer glosábamos la humorada crítica de Echenique para Errejón, que alguien desenchufe al núcleo irradiador? Pues al secretario general no le van las sutilezas, o quizás sí, pero a condición de que sean obvias. Ha tenido que empalmar el pobre Echenique otro pío pío para dejar claro que cada vez le gusta más lo que dice Pablo Iglesias.
Bueno, ¿tenemos algún paciente para el desfibrilador de tontos?
Pues no estuvo mal lo del tertuliano Maraña ayer en La Sexta. Víctor de la Serna alertaba del espasmo y le aplicaba una descarga muy necesaria por este cálculo. Un sobrecoste del 1500% es como pagar 1500 euros por un artículo de 1 euro. Hombre Jesús, escribe a Víctor, aunque seamos de letras. Hay uno que firma Paco Lobo y necesita ración doble, a juzgar por este tuit. Radio Carmena es la única radio que no controla el franquismo y ya están cagaos. Es buena esa,
con este me ojo, porque hay tontos que me dan un problema al prototipo, que es que se me acaba la batería. Una carga de batería, que todavía estamos en estudio para hacer una carga auxiliar, se me acaba todo el desfibrilador de tonto, toda la batería.
Llevar
tonto,
dos baterías, como en los móviles,
claro,
de antaño.
Hay que llevar dos baterías, sí.
Bueno, también se ofrecía como donante, también hay que contar con los donantes, también se ofrecía como donante de espabilina Germán Terch, con una apreciación que era pura estadística. Los homicidios se disparan en un 250% en Madrid en un año. En 10 años de Podemos nos vamos a niveles venezolanos.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta mañana,
adiós,
buenos días.
Don Alberto Núñez Feijóo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
Gracias.
Una pregunta de buen rollo para empezar la entrevista. ¿Qué pasa si usted no saca mayoría absoluta y puede haber una mayoría alternativa?
Pues sí, eso sí que es una pregunta de buen rollo. Si yo no saco mayoría absoluta, es decir, si los gallegos no votan al Partido Popular y no está un gobierno estable, evidentemente entra la variable de que un presidente de las mareas de Podemos sea el presidente de los gallegos, apoyado, sin duda, ya lo han dicho, por el Partido Socialista y por el Bloque Nacionalista Galego. Esas son las dos opciones, una opción del Partido Popular de Galicia y la opción de un multipartito de, por una parte, Podemos, más mareas, más Partido Socialista, más Bloque Nacionalista Galego.
Y según su criterio, ¿qué diferencia hay entre lo que usted propone para la Galicia y lo que podría aportar a Galicia ese gobierno?
Nosotros le proponemos a Galicia estabilidad como la que hemos tenido en los últimos 8 años. Le proponemos a Galicia no confundirnos en las prioridades, y la prioridad en este momento para Galicia, como en el resto de España, es seguir insistiendo en un modelo económico que favorezca la bajada del desempleo. Ese es el principal problema que tiene Galicia, 193.000 parados. Es verdad que tenemos 85.000 menos y que tenemos 50.000 más afiliados a la Seguridad Social, pero el problema de Galicia son los 193.000 parados. Y si seguimos como hemos venido haciendo hasta ahora, pues la economía crece y podemos seguir garantizando la financiación de los servicios públicos, de la sanidad y de la educación. Yo lo que le propongo a Galicia es que elija directamente al presidente, que no, que en sus papeletas directamente diga, oiga, mire, de estos 4 alternativas yo quiero esta. Y que si esto lo hace, y lo hace claramente en las urnas, y elige directamente al presidente y al partido que va a apoyar esa presidencia, no va a haber intermediarios después, y por lo tanto no va a dejar a los partidos políticos que pierden las elecciones imposibilitar que gobierne el que gane. Si tenemos en consecuencia esa elección directa en urna, vamos a tener un gobierno estable a partir de las 12 de la noche del domingo 25 de septiembre hasta un 25 de septiembre del año 2020.
Hoy he leído en un periódico digital, que no cito porque ahora mismo no recuerdo, he leído 15, pero en fin, ahora mismo lo citaré, como el señor Rivera reconoce que el señor Rajoy le dijo que efectivamente él se sabía a tiempo de su relevo y que su relevo indudablemente era usted. ¿Eso mismo se lo ha dicho el señor Rajoy a usted?
En ningún caso. Y con todos los respetos hacia el periodista que ha escrito eso, eso no me lo creo en ningún caso. Ya se lo digo porque conocemos al presidente Rajoy, usted y yo, y le conocemos desde hace tiempo. Y lo que piensa Rajoy no se lo dice ni al cuello de su camisa. Es el primer planteamiento. Y segundo, el presidente Rajoy va a ser el presidente del gobierno de España. ¿Por qué? Porque los españoles, 8 millones, lo han decidido. Y mientras yo esté en política, como presidente de Galicia, yo desde luego voy a apoyar esa alternativa. No tengo ninguna duda. No la he tenido nunca, pero cada vez me reafirmo más.
¿No cree usted, por lo tanto, que va a haber terceras elecciones?
Ah, bueno, eso es un hecho futuro incierto, como dicen los clásicos. Pero usted, yo no soy capaz de interpretar la mente de Pedro Sánchez, porque todas las interpretaciones que he hecho he fallado. El 26 de junio por la noche, cuando se llevó el segundo varapalo histórico del Partido Socialista, bajando todavía sobre el resultado de diciembre, dijo una frase que para mí fue determinante. Dijo, oiga, yo felicito al señor Rajoy por haber ganado las elecciones. Entendí en ese momento que íbamos a tener gobierno, fíjese, si soy ingenuo, ya ve usted que no. Y que además en Galicia el Partido Socialista ha girado la estrategia. El Partido Socialista en Galicia siempre ha intentado ser el líder de la oposición. Bueno, pues aquí ha girado la estrategia, ha dicho que va a pactar con las mareas de Podemos y que no les importaría estar en un gobierno que presida las mareas de Podemos. Por lo tanto, todo parece indicar que si en Aragón eligen a Podemos como presidente de las Cortes, si en Valencia gobiernan con Podemos, si en Castilla-La Mancha gobiernan con Podemos, si en las ciudades gallegas de La Coruña, Ferrol, Santiago gobiernan con Podemos, si están dispuestos a gobernar la Xunta con Podemos, oiga, ¿por qué no vamos a gobernar en España con Podemos? Pero en fin, no soy capaz, créame, de adivinar exactamente qué es lo que está tramando el señor Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque podría ser un político respetado en España, podría ser el secretario general del Partido Socialista con el peor resultado de su historia y con más poder en su historia. ¿Y por qué digo lo del poder? Bueno, porque al final, si simplemente deja que los españoles tengamos gobierno, pues y es el político clave para que ese gobierno pueda funcionar y para que las Cortes aprueben presupuestos, leyes de reforma, convalidación de Real Decreto Leyes, porque al final ministros tendrían que despachar con el señor Pedro Sánchez, porque sin él no podemos gobernar. Pues no, ha dimitido de su responsabilidad, y en este momento la alternativa de Pedro Sánchez para España es que no haya gobierno, simplemente, no hay otra alternativa conocida.
El desafío, con esto finalizo, el desafío más importante que tiene Galicia, más allá del empleo, que es un desafío común a prácticamente todos los territorios de España, ¿dónde cree usted que se encuentra? ¿En reindustrialización? En equilibrio entre las comarcas y las capitales. En el cuidado especial al medio rural. ¿En qué?
Pues sí, yo creo que Galicia es una comunidad que pesa mucho el sector primario, al menos en nuestra identidad. Nuestra identidad emocional, nuestra identidad social está en el medio rural. Prácticamente todos los gallegos hemos nacido en el medio rural. Es verdad que ya hay generaciones que han nacido en las ciudades, pero sus padres y 100% seguro sus abuelos han nacido en el medio rural. El medio rural aporta a Galicia de cada 100 euros de su riqueza 20, pero yo creo que puede aportar mucho más. Y, por lo tanto, en mi opinión, una vez que hemos superado y tenemos trabajo para los próximos 10 años en el sector de la automoción, una vez que tenemos 2.500 millones de euros de pedidos en el sector naval, una vez que estamos levantando, aunque nos cuesta levantar el precio de la pizarra y de la piedra, una vez que mantenemos la conserva como el primer productor de Europa y una vez que la pesca, que siempre es discutible, porque tenemos que efectivamente discutir en Bruselas nuestras cuotas, etcétera, pero hemos aumentado el valor de la pesca casi un 50% en los últimos años. El principal, digamos, cuestión pendiente desde el punto de vista económico, en mi opinión, es el sector lácteo, es el sector forestal y es la estructura de la propiedad en Galicia. Hay un minifundismo atroz y tenemos que buscar fórmulas jurídicas para, sin perder la propiedad, explotar conjuntamente la tierra. Y por último, en mi opinión, y no es un tema menor, hombre, en Galicia también se juega la cordialidad en la convivencia y que no haya rupturas en esta convivencia y que los gallegos podemos hablar gallego y castellano de forma cordial y que los chavales vayan a clase a aprender y no a ser, en fin, susceptibles de la ideología de determinadas personas, ¿no? En definitiva, también nos jugamos pues una sociedad libre, una sociedad europea, una sociedad cosmopolita y no entrar en la deriva nacionalista independentista que al final es lo que está detrás de las mareas y detrás del bloque nacionalista galego.
Señor Núñez Feijóo, le deseo lo mejor como le hemos deseado a todos. Gracias y ha sido muy amable. Suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Por cierto, que quien escribía, donde leía yo esta, efectivamente, esta noticia, que efectivamente titula como bombazo, es en esdiario.com, el antiguo semanal digital, y además lo firma mi querido Juan de Dios Colmenero, periodista con el que yo, desde luego, si Colmenero dice una cosa, yo voy con ella a misa, Rajoy confiesa a Rivera en privado su decisión de ceder el liderazgo al PP, eso sí, en una transición tranquila. Bueno, de lo dicho por Feijóo, ¿alguna consideración en torno a las elecciones gallegas que parece que tienen menos repercusión en carambola con el desbloqueo político nacional, Fidalgo?
Bueno, a mí lo que ha hecho Feijóo me parece todo muy razonable. Yo soy una persona a la que le conozco desde hace mucho tiempo. He tenido siempre muy buena amistad y muy buena relación con él. Me parece que es muy claro y muy contundente y coincido con él en sus apreciaciones. Y además le deseo muchísima suerte porque creo que tiene razón en la mayor. Ahí se está jugando bastante más que quién es el presidente de la Junta. Se está jugando posiblemente otra vez pues el futuro de mucha gente, que es la única vez que tiene oportunidad de decidir algo sobre su futuro, cuando le dejan meter cada 4 años o cuando sea una papeletita en una urna por una ranura.
¿Y ustedes, chicos?
Yo creo que en Galicia el PP solo puede perder, es decir, si no tiene mayoría absoluta pues será un golpe, o sea que si no la mantiene pues sufrirá, y también creo que ni estas elecciones ni las vascas van a poder variar van a variar de modo muy significativo la posición de Pedro Sánchez. O sea, no creo que sean unas elecciones tan importantes para saber si tenemos gobierno, terceras elecciones o lo que sea.
Yo soy partidario cada vez más partidario del balotaje francés, de la segunda vuelta, porque me parece una auténtica perversión que si el PP se queda un escaño de la mayoría, o sea, se juntan todos. Y ya eso se está convirtiendo, se está convirtiendo en un clásico y se va a convertir en un clásico, ¿no? Y es una auténtica perversión, de la democracia.
Bueno, otros interpretan y dicen, es que los electores no han querido tenga mayoría absoluta.
Sí, el elector va y dice, no, yo voto no a Feijóo, no, o sea, yo voto lo que tú quieras, no. El elector vota a su partido y después Feijóo, como dice Fidalgo, es que es un señor con un sentido común que es imposible. Yo no me imagino teniendo una bronca con Feijóo, o sea, es imposible, o sea, es un tipo conciliador, sensato, sentido común.
Tendrá su pronto también.
Sí, tendrá, ¿no?, como todo el mundo, pero le durará 30 segundos, ¿no? Entonces es, y en cuanto a lo de la sucesión de Rajoy, yo creo que es el tipo indicado. Creo que es el tipo indicado para un PP de futuro.
Y creo que aquí Franco ya murió y ahora tendríamos...
Hace 40 años.
Sí, pero tendríamos ahora que retirarlo, porque creo que sigue en activo, ¿no? Fíjate lo que ha leído Santi, el tuit de Radio Carmena, ¿no? La única radio no encontrada por Franco. Todo este sistema que tenemos de esta democracia tan garantista, tan preocupada porque las minorías puedan, como decíamos ahora, ¿no? Pues todos contra uno y tal. Y yo creo que esto viene de una cierta inseguridad de los que escribieron las normas para no parecernos al franquismo, para evitar pues que hubiera en gobiernos de un solo color o demasiado poder concentrado en una persona. Yo creo que después de 40 años ya nos podemos permitir, como decías tú, pues tener una segunda vuelta, el que gana, gana, y el que no gana, no gana. Que esto no quiere decir que la oposición desaparezca y que tengamos 4 años de gobierno, digamos, mano militar. Lo que sí que creo es que, evidentemente, no es razonable ni justo desde el sentido común, ¿eh? Es legítimo, pero yo no creo que sea razonable que una persona, que Feijóo, por ejemplo, obtuviera un escaño menos y que todos se unieran contra él. Los tripartitos en Cataluña no fueron razonables, no fue lo que los catalanes habían votado de ninguna manera, y entonces creo que, y desde luego la situación de bloqueo de España tampoco es razonable, con lo cual yo también soy partidario de una segunda vuelta y sobre todo de esta superación, de este miedo al franquismo, pero sí al autoritarismo. Yo creo que ya somos un país normal y que podemos tener un gobierno pues fuerte y un presidente fuerte sin pensar que es una sustitución del general Franco.
Bueno, vamos a ver. Vuelvo otra vez a lo que estábamos. Esta es la noticia central de hoy, la que le hemos pedido a nuestra audiencia que valorara en el 699-1314 la sección Yo pienso de qué. Era este comité federal del 1 de octubre, en el que ver si ese caudillaje o no, la palabra sé que no les gusta, se reafirma o no se reafirma. Entonces, Robles, que nada más nos ha hablado, le ha dado tiempo a hablar Fidalgo.
Lo de Pedro Sánchez es un auténtico... Si fuera una novela, la vida de Pedro Sánchez, es una auténtica obsesión, un afán por ganar tiempo, por crear una secuencia detrás de otra. Esa semana, ¿a qué viene una semana en medio entre las elecciones vascas y gallegas para tener margen para maniobrar? Es que estamos en lo de siempre, o sea, es el náufrago que se está ahogando y está intentando salvarse, pero no puede. Si es que a Sánchez lo que le pasa es que el Partido Socialista ha perdido eso que los teóricos llaman la centralidad, que no es el centrismo, es otra cosa. El partido de mayorías, el partido que aglutina, el partido que recoge, el partido que se parece a España, como dicen los cursis. Bueno, pues eso lo ha perdido el Partido Socialista y está con la aritmética. Si sumo de aquí, si sumo de allí, si aquel empata, si aquel pierde, si me hace falta el PNV, que ese no es el juego. El juego es que el Partido Socialista vuelva a reencontrarse consigo mismo y que se convierta en la alternativa del Partido Popular. Ese es el juego. Y eso no se gana con una semana más con un comité federal o tapándole la boca a Susana o diciéndole a Vara, di tú que yo me abstenga para que a ti te echen la culpa de eso. Eso no se gana con una semana ni se gana con el tacticismo al que está sometido Sánchez.
Pero Sánchez se quiere salvar él.
Él, claro.
Él quiere esto y ya está. Y entonces va a hacer cualquier cosa, cualquiera. Es decir, ya, yo entiendo lo que dices, ya que el juego no es este, evidentemente que no lo es. Pero Pedro Sánchez lo que va a intentar es salvarse él. Y a mí no me sorprendería en absoluto que acudiera. A mí me pasa lo mismo que Carlos ahora, que esto lo he leído en un periódico y no recuerdo cuál. Pero diría que era El Mundo, pero no estoy seguro, que Pedro Sánchez acudiera, no, perdón, en el ABC, perdón, en el ABC, que Pedro Sánchez acudiera el día 1 con un pacto cerrado con Podemos y con Convergencia y Esquerra Republicana, y que este pacto pues a sus leales se lo pasaran y luego si hubiera dudas, si hubiera varones que se lo criticaran, pues lo sometiera al voto de la militancia o de los simpatizantes, que ya se sabe que siempre van a hacer lo que diga Pedro Sánchez. O sea que,
bueno,
creo que puede ir por ahí, ¿eh?
No, la frase es decirles, oye, pues, o sea, ¿qué me estáis diciendo a mí? Que no forme un gobierno de progreso y que me abstenga para que gobierne Rajoy, pero ustedes qué socialistas sois. Claro, porque si te dicen eso, Fidalgo, ¿tú qué haces?
Pues mira, si me dicen eso, yo no sé lo que haría, pero evidentemente pienso que aquello saltaría por los aires. Lo digo con toda claridad, porque advertencias tiene. Advertencias tiene de gente importante en el partido, no voy a citar a nadie. Y no estoy hablando de Susana, la secretaria o la presidenta de Andalucía, ¿no? Estoy hablando de otras personas que han hablado incluso de que dejarían el carnet del Partido Socialista. Entonces yo creo que ya la opinión está contrastada. Y evidentemente el recurso ese a las bases, que dices tú, pues es un recurso absolutamente vano. Como se monte un Cristo en la dirección, y con perdón por lo del Cristo, en la dirección de un partido, pues las bases van a ver los toros desde la barrera. Porque lo que importa arriba es el núcleo de dirección. Entonces yo personalmente creo que ese argumentario que has elaborado y que está bien, Carlos, es un argumentario para presentarlo en el informe general. Y a continuación tiene la palabra la gente del comité. Y empiezan a desfilar gentes que todos habéis citado y tal, a decir que de qué vamos, ¿no? Que de qué vamos, que de qué vamos, de qué vamos, y se acabó la película. Entonces a mí me cuesta creer que este señor se presente allí con un programa pactado con los independentistas, con los de las mareas, con las dos bandas que parece que ser que tiene ahora el amigo Pablo Iglesias, tal. Eso no me lo creo. Entonces, como no me lo creo, no sé lo que harán tampoco. No sé lo que harán tampoco. Porque una cosa es que rechacen esa opción y otra que se monte un cisco y se abstengan la mitad, o no sé qué, porque no lo sé. Con lo cual yo sigo apostando porque hay otras elecciones, ¿eh? Pero no por lo que estáis diciendo que puede ocurrir, que es un gobierno alternativo al del Partido Popular, encabezado por Pedro Sánchez o Perico Los Palotes. No me lo creo. Y entonces, bueno, pues es una intuición mía, pero esas cosas se tienen que verificar y lo veremos.
A ver, yo Fidalgo, estoy de acuerdo que en un 80% lo más probable es lo que dices tú, pero yo veo el otro margen.
No, pero el otro margen existe siempre.
Sí, sí.
Salvador,
sí.
Si es que en la política es como las relaciones humanas. El margen cosa, existe para todos. O sea, el margen de la indefinición es propio de la condición humana. O sea que,
sí, pero en España, ¿tú no estás de acuerdo que lo peor que se puede decir de España en este momento es que cualquier cosa es posible?
Pero vamos a ver, yo creo que eso se puede decir en España,
sí.
Y se puede decir
de todo,
en todos los sitios donde vive la humana.
Sí, pero aquí de un modo especialmente trágico. Es
mira,
decir,
mira cómo está Estados Unidos, mira cómo está, sí, Estados Unidos, no. Mira las últimas elecciones en Europa, mira el Brexit, o sea, no somos tan especiales los españoles.
No, en absoluto. Pero,
o sea,
pero
la indefinición es un principio con el que hay que contar siempre. Y por lo tanto, las especulaciones son válidas, son útiles porque alumbran zonas de oscuridad y tal, pero no dejan de ser especulaciones. Y yo personalmente creo que lo más probable es que caiga la pelota donde estamos diciendo.
Sí, pero el Sánchez tiene ahí una carta en la manga que es muy sencilla, es llegar al Comité Federal y decir o Rajoy o yo, y a ver qué socialista dice Rajoy.
Pues no tiene por qué socialista decirle Rajoy, dice Rajoy. Tú, ¿sí? Puedes decir, pues tú de entrada te marchas. Sí. Y luego veremos a ver si Rajoy vuelve a ganar unas elecciones. Ya
sí,
está.
Pero claro, eso explícaselo a las bases. Y volvemos siempre pero a lo mismo, es un círculo vicioso.
Es que lo de las bases es un reflejo de lo de arriba. Y no deis más vueltas a la pelota en el sentido de que las bases, un recurso a las bases, unas primarias de las bases, que no. Que los que deciden son el Comité Federal, y además lo han dicho ellos mismos y está en su reglamento. Los que deciden estas cosas son el Comité Federal. Otra cosa son las gaitas de las primarias, las gaitas de los referéndums y todo este tipo de cosas. Pero eso lo saben los que están sentados allí, que están jugándose el futuro del Partido Socialista, que es un partido que tiene bastante más de 100 años, con sus trancas y barrancas, con sus idas y venidas, y que lo pueden hacer desaparecer por implosión.
Ahora... Opinión, ¿no?